Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya te va a acompañar Carlos Herrera, que te aseguro que no está nada mal, pero es que comenzamos un fin de semana. Es que hay un montón de cosas por hacer. Es que ahora comienza en la radio un programa positivo, comienza un despertador, el primero de la radio. Porque ahora si tú te pones a hacer zapping, lo que hacemos zapping en la tele, que es ir cambiando de canales, pues te invito a que cambies de emisora y que busques lo que están haciendo los demás. Todo el mundo está enlatado, todo el mundo está grabado, es decir, es falsedad. Nosotros estamos en directo aportando como tú. Al igual que tú intentas dormir, nosotros estamos aquí trabajando. Al igual que tú estás en la fábrica, nosotros estamos aquí como tú trabajando. Y tú en el coche, en el taxi, tú protegiendo. Estamos conectados a la vida y conectados a la actualidad. Y nos encanta estar contigo. Bienvenido a COPE, bienvenido a Poniendo las Calles. Siempre arrancamos con una noticia positiva. Una noticia que nos hace sentir bastante bien. Yo no sé si tienes la suerte de conocer o no tanto la zarzuela como Beatriz Calderón, pero el caso es que hay una zarzuela que me viene muy bien para contarte lo que te voy a contar ahora.
La verbena de la paloma, hombre.
A no ser que quieras entonarlo tú, Bea, que me has dicho, hombre, a mí me gustaría cantarla. Pues
que
venga.
No, que si no, no van a saber de qué hablamos.
Vamos a hacerlo bien, para que nos quede muy bien. Dice, como dice una zarzuela...
Que no lo digo.
Venga, vea, que lo haces súper bien.
Que no, que lo hago fatal.
Lo has hecho muy bien arriba. No había luz, pero lo has hecho muy bien. Venga, es... Hoy es? Las ciencias adelantan
que es una barbaridad.
Perfecto, ¿ves qué bonito?
Que es una barbaridad.
Pues venga, lo hacemos del tirón todo bien, ¿vale? Como dice una zarzuela...
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Y tanto es así que un chip que ha sido implantado en el cerebro puede hacer que un tetrapléjico recupere el tacto de una mano. Es increíble, ¿verdad? Pues es que esto ha pasado, esto es real. Se trata de Nathan Copeland, que perdió la movilidad de cabeza para abajo tras sufrir un accidente cuando tan solo tenía 18 años. Bueno, pues en ese momento él estaba estudiando nanofabricación en la universidad, una carrera que tuvo lógicamente que abandonar. Y lo bueno, lo mejor de todo, es que otros han podido seguir avanzando por él y unos investigadores de la Universidad de Pittsburgh pues han dado con la forma de que Nathan pueda volver a sentir. Y todo esto ha sido gracias a dos minúsculas placas con 32 electrodos que le han sido implantadas en el área del cerebro que se encarga del tacto. Bueno, pues fíjate qué pasada. Un mes después, Nathan ha notado cuando alguien le acaricia la mano. Es maravilloso. Nathan ha notado por fin cuando alguien le acaricia la mano. Es genial, es simplemente genial. Y este es simplemente el principio de toda una nueva vida que seguro a Nathan le espera de ahora en adelante. Son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo, pues bien.
Estoy muy contento, luego iré diciendo por qué estoy tan contento hoy.
Ah, genial.
Estoy muy contento.
¿Qué te ha pasado? ¿Te ha tocado la lotería?
Sí, ya ves. Nunca me podrá tocar porque no juego. No juego a la lotería, entonces no me puede tocar.
¿A nada?
Hay cosas más...
¿Ni en Navidad?
En Navidad sí.
Es una traición.
Pero hay cosas de verdad que me anda mucha alegría que me han pasado en las últimas horas y mola.
Bueno, pues luego nos las cuentas. Ajá. Yo como siempre te voy a contar a ti noticias impactantes que hemos conocido, como la del hombre que ofrecía un puesto de trabajo con el único objetivo de ver los pies a las que se entrevistaban para ese puesto.
Hay que estar colgado,
cuestión. Bueno, cuidado que por regla general son feos los pies, ¿eh?
Muy feos.
O sea, eso es una generalidad, pero hijo, hay algunos a los que les obsesiona esa parte de la anatomía. Si yo enseño los míos, alucina, vecina.
Al final, ¿tú cuántos dedos tienes?
Pues no lo sé, pero son más largos que un domingo sin dinero.
Claro, es que la rola que haces de tu pierna. Yo, una pierna como la tuya, yo no he visto muchas, ¿eh?
Bueno, son unos pies horrorosos, las cosas como son. Y hoy te vamos a hacer una pregunta y queremos que participes con nosotros contándonos si te ha pasado. La pregunta es, ¿te ha tocado alguna vez alguna tapa o pincho o ración que estuviese mala mala.
Mala. Pues,
bueno,
creo que sí,
yo claro. Sé que esto es difícil, por regla general suelen sentar bastante bien, pero tenemos alguna experiencia propia y queremos saber si a ti también te ha pasado. Y de paso reírnos pues un poquito. Y vamos a disfrutar del Camino de Santiago, Pulpo. Si no lo has hecho, yo lo recomiendo, pero hay una ruta que se ha abierto nueva desde las líneas de tren de Madrid y queremos que la conozcas. Es la excusa perfecta para conocer en profundidad este trayecto que a muchos engancha.
Oye, pues nada, te lo vamos a ir contando en esta primera hora hasta las 5, luego de 5 a 6 otras cuantas cosas que te hemos preparado. Recuerda que es viernes, que estamos a 14 de octubre y hay gente que necesita saber el tiempo que nos espera para planificar el fin de semana, con lo cual vamos a preguntarle a Fran Baliño cómo nos viene el tiempo. Fran, adelante.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Pues vale, os resumo rápidamente el tiempo del fin de semana. Hoy la cosa va a estar un poco regular. Los cielos estarán cubiertos en la mayor parte de la península y lloverá un poquito, pero poquito, en la mayor parte de España también. Donde nos esperan lluvias más gordas es en Cataluña y Baleares, pero ojo porque también lloverá en el litoral gallego por la noche. Mañana sábado tendremos un día bastante soleado en la mitad sur de la península y en Aragón. Y habrá que aprovecharlo al máximo porque el domingo los cielos se volverán a cubrir en toda la península, con lluvia en Galicia y en Asturias.
Gracias, Fran. Pues eso lo tenemos en cuenta a la hora de ponernos la ropita para este fin de semana y también para esta misma tarde. Beatriz, nuestros ponedores son fundamentales, ¿eh?
Mira que contamos cosas en el programa y que tenemos secciones chulas, pero lo mejor, lo más natural y espontáneo son las historias de nuestros ponedores de calles. Ellos participan con nosotros entrando en directo y el resultado es perfecto.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo en la cama.
¿Estás solo o hay alguien a tu lado?
No, tengo la mujer al lado.
A ver cómo se despierta. Dile que son las 11, que se ha quedado dormida.
Que son las 11, que te has quedado dormida, dice Pulpo.
Dice que Pulpo. No duermo yo tampoco, Pulpo.
Otra que duerme poco, ¿eh?
Duerme poco, menos que los búhos. Tengo 72 años y llevo un montón de años escuchándote. Lo que tengo es mala memoria y no sé lo que tú hacías, pero cuando ya estaba en la otra cadena, ya te escuchaba.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
En la jungla o no.
En la jungla, con G, sí.
Yo es que además de poner calles, pongo carretera, porque ando siempre de noche y a escaparate. Yo transporto ropa.
¿Será marca española?
Pues si es de Zara, antes de llegar a tu destino, te voy a dar mi dirección.
Haz una paradita por aquí.
Para que dejes cada dos o tres días una caja. Tú no te preocupes, que se le va a dar uso.
¡Hola!
Hola, Jorge, ¿dónde estás?
En Zaragoza.
A ver, ¿cuántos años tiene, Jorge?
10.
¿Has desayunado, Jorge?
No, porque muy pronto.
Ah, ¿y qué sueles desayunar?
Leche con galletas y con mantequilla y...
Eso te va a sentar mal. Tienes que poner unas salchichas y tienes que mojarlas en la leche, Jorge.
¡Qué asco!
¿Qué asco? ¿Por qué? ¿No te gustan las salchichas?
Sí, pero sí que mojadas en la leche.
Pero pruébalo.
Poniendo las calles.
El niño rarito, pero es que el niño es así, hombre. No le gustan las salchichas mojadas en leche. Bueno, es un mini ponedor. Ya crecerá.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, incluso el niño. Si tú también quieres tenerlo, entra en directo llamándonos al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006 y nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes dejar mensajes a lo largo de todo el día. Y en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y también con la cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Qué bonito, de Twitter, qué bonito. Qué buena nueva denominación de la red del pajarito. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora y que sepas que juntos nos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mucha gente está ahora mismo en el camión o mucha gente está ahora mismo circulando y transportando y llevando paquetes. En definitiva, hay gente que está en la carretera ahora mismo escuchando este programa de radio. Para toda la gente que tiene ahora mismo en las manos un volante, esta gran canción del 95 de Julio Iglesias.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando. El ruido de camiones gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré los bares a estas horas, están cerrando hoteles de parejas, siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella.
Qué gran canción de Julio Iglesias estás escuchando ahora mismo en la cadena COPE. 4:15 de la mañana, las 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y al igual que tú hay un montón de gente que está trabajando y no está durmiendo, así que no te sientas raro ni distinto. Quiero darte la noticia de que en Twitter ya hemos alcanzado la cifra de 10.019 seguidores. Muchísimas gracias. Esto refleja que hay un montón de gente siguiéndonos. Nunca en tan poco tiempo un programa de radio había conseguido tantísimos seguidores en su red social. Más la gente de Twitter y la gente de Facebook, pues somos ya más de 15.000. Mil gracias, ponedores, por demostrar que a esta hora en la madrugada en España hay vida. Y la vida se encuentra, por supuesto, en la cadena COPE. Hoy te voy a proponer un tema que hablábamos ayer, porque estábamos hablando y disfrutando del mundo de la tapa, comentando y charlando con Miguel Ángel Almodóvar. Ya sabes que estábamos hablando de la marca España, y la tapa en sí ya es una marca España que viaja y que va por cualquier rincón del mundo, y es una de las cosas que los guiris, que la gente extranjera cuando visita España, más destaca cuando van a sus países y dicen: he disfrutado unas tapas maravillosas en España. Bueno, pero nos preguntamos qué pasaría a la gente si un cocinero le da por hacer una tapa que le sale mal y no funciona, no está rica. Bueno, pues lo que ha hecho Fran Baliño ha sido salir a la calle a preguntar a la gente cuál ha sido su experiencia.
Buenos días, Pulpo. Mira, ayer fui a un bar y me pusieron una tapa asquerosa. O sea, era como una especie de finger de queso, pero era como verde por dentro, amarillento por fuera, estaba frío y estaba duro. O sea, no era un finger de queso. Yo no sé muy bien lo que era eso. Entonces quiero saber si me han visto cara de tonto o si a todos nos ponen tapas asquerosas de vez en cuando.
Sí, eran unos riñones que estaban como pasadicos. Los riñones se supone que al ajillo, con el vino al jerez, pero no tenían aspecto de ni sabían nada.
Entonces eso era otra cosa que encontraron por ahí por la cocina.
No sé lo que fue. Yo lo probé y no lo comí.
Sí, pero no sé en qué bar era, machote. Sé que los hay muy pocho, la tapa, pues quizá sangre encebollada.
¿Como una morcilla que...?
No, es sangre encebollada, sangre que la dejan cuajar y luego la cortan en raciones. Y eso, estaba, pero que, vamos, para vomitar.
En Argentina y Uruguay no existe la tapa.
¿No existe la tapa?
No.
Chicos, ya sabéis lo que hay que hacer allí, eso es un negocio asegurado, vamos, un par de tapas.
Una que no me dieron ninguno, no me pusieron nada, entonces esa fue la peor, me dieron una cerveza, no me pusieron nada.
No me acuerdo, porque es que son 50 años de tapa y de eso, y hombre, tapas malas, es que es muy difícil.
Muy difícil que salga mal una tapa, ¿no?
Es muy difícil que salga mal, ahora mismo no caigo una cuenta, lo siento.
Difícil. Porque somos de Navarra y ahí todos los pinchos están cojonudos.
Muchas buenas, ¿te acuerdas de las buenas? Las malas las borras.
Y unas paquetas al alioli que me comí yo hace tiempo, que me sentaron fatal. Bueno, todavía no como alioli, ¿eh?
Las 4:18 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Después de escuchar estos ejemplos que nos ha traído Fran Baliño, quiero preguntarte a ti, ponedor, si esto te ha pasado alguna vez, si alguna vez en algún garito, en algún restaurante te han puesto una tapa que hubiese sido cutre, que haya estado asquerosa. Sabemos que en España es complicado, pero de vez en cuando pasa. Es una pregunta que le lanzo hoy a los ponedores, así que me lo tienes que contar, por favor, en nuestras vías de comunicación.
Pues sí, está el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, también en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y si te animas y nos lo cuentas en directo, nos llamas 950-6006.
Es un teléfono gratuito del estudio, te recuerdo, 950-6006. Hoy por primera vez vamos a abrir un debate en el programa en directo, la tapa más mala y más asquerosa que te has encontrado en cualquier bar, en cualquier restaurante, en cualquier garito. Las 4:19, hora menos en Canarias, en directo, ponemos las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Año 1969, la original de Barry Ryan, Eloís. Disfrútala ahora en COPE mientras ponemos las calles. ¡Venga, arriba España! Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now.
Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine.
Gracias a Héctor, gracias a RFE, dos ponedores nuevos que se nos acaban de incorporar y que hacen que seamos ya en la cuenta del pajarito 10.021. Estamos en directo poniendo las calles y también tenemos noticias, pero noticias que no vas a encontrar en cualquier otro boletín informativo ni en ninguna otra cadena, sino que estas son las que selecciona Beatriz Calderón.
Mira, desde que el móvil llegó a nuestras vidas, las autoridades se han hartado de pedir a los peatones que no vayan mirándolo mientras caminan. Al parecer la recomendación no tiene mucho éxito, así que en el Ayuntamiento de Sant Cugat han decidido adaptarse a los nuevos tiempos. Si la gente cuando anda no mira al frente, ¿dónde tenemos que poner los semáforos, Pulpo?
En el suelo.
Efectivamente, pues ahí los han puesto. Claro. Se trata de una franja de luces de color rojo que se ha situado al lado de un semáforo en una de las intersecciones más concurridas de la ciudad. La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido de unos 5.000 euros y en Europa está causando furor, ¿eh? Claro, no es lógico. La única, no es la primera. Nadie exprime como Hollywood una saga y me parece normal. Star Wars es la gallina de los huevos de oro y Disney piensa sacarle hasta los higadillos. De momento ya tenemos el trailer de la última película que llegará a los cines este mes de diciembre.
Jin, haga lo que haga. Lo hago para protegerte. Di que lo entiendes.
Lo entiendo.
Pulpo, tú te preguntarás. Este es, después de que estrenaron el episodio 7, este es el episodio 8.
¿O el 6?
No, el 6 ya está estrenado.
Ya está, pero como van para atrás, es que van para atrás.
Ay, no puedo contigo. Bueno, llevas razón. Primero se estrenaron el 4, el 5 y el 6 y luego se estrenaron el 1, el 2 y el 3.
¿Claro?
Y ahora han vuelto a retomar ya por el que falta, que es el 7. Bueno, y tú dirás, ¿este es el 8? Pues no. Esa es otra peli que no veremos hasta finales de 2017, donde nos cuentan qué pasó después de que Darth Vader muriera y el Imperio cayera.
Buah.
Este tráiler que acabas de escuchar es la precuela del episodio 4.
Pero
por Dios.
Me cuentas esto que te haces un lío.
Por
yo
Dios,
no quiero
qué
saber
jaleo.
Esto.
Pero tranquilo que yo lo explico. Esta película nos sitúa momentos antes de que... Es que a ti no te gusta, pero los seguidores lo van a entender perfectamente. Nos sitúa momentos antes de que la princesa Leia meta en R2-D2 los planos de la Estrella de la Muerte. Bueno, pues justo previo a eso es esta película. De hecho, aquí la protagonista es la mujer que roba esos planos. Por cierto, para continuar con el culebrón, el padre de la muchacha es el que ha diseñado bajo amenaza el arma más mortífera de la galaxia.
Pues
¿cómo te has quedado?
Me queda como nuevo.
Pues seguro que Disney salva el año con la cinta.
Me imagino.
Y esta ya es la novena.
No, pero facturarán un montón,
¿eh? ¿Tú qué te has creído? Si no, no lo harían.
No, bueno, por supuesto.
Tremendo.
Y luego el merchan y todo lo que hacen.
Y luego ya nos van a contar la vida de los tataranietos de Darth Vader.
Espectacular.
La verás.
Y a todo esto, Harrison Ford con la pierna jorobada por el doblaje.
Seguirá.
Por la película. Espectacular.
Todos hemos pecado en alguna ocasión de dejadez en el trabajo. Siempre está ese día en el que dices, ay, qué poquito me apetece hoy currar. Y como que vas al 20%, que ese día no lo haces del todo bien. Bueno, algunos se pueden permitir ese lujo, pero otros profesionales no. Por ejemplo, los médicos, de cuya mano dependen muchas vidas.
Claro.
O también los jueces. No pueden tener un mal día, porque es que te hunden. Pues mira, precisamente a un juez le acaban de despedir por baguete. Claro, las consecuencias de que yo me toque las narices un pelín es que esta sección no sale tan chula. Pero que un juez haya holgazaneado supone que un hombre se quede detenido 3 días por haber mantenido una bronca con su exmujer. Y hombre, que no está bien pelearse, pero 3 días en un calabozo, pues no es para tanto. La Guardia Civil detuvo al tipo el viernes, pero el juez de guardia no quiso trabajar en fin de semana. Y hasta el lunes, pues no le tomó declaración. Mira, ahora ya no va a tener problemas para trabajar ni los fines de semana ni entre semana, porque está en su casa. Le han puesto de patitas en la calle.
Hola.
José Andrés está de enhorabuena. El chef español Pulpo, afincado en Washington, ha sabido este jueves que su restaurante minibar va a ser reconocido con 2 estrellas Michelin.
No me extraña.
Por cierto, que se ha pasado de listillo porque es que esto se lo habían comunicado a él, pero estaba embargado.
¿Estaba embargado?
Claro, o sea, Michelin, claro, quien te otorga la estrella no quería que tú lo dijeras, porque lo va a anunciar él en una semana.
Pero que ha sido
la emoción,
bocas, ¿no?
Tal ha sido la emoción que lo ha puesto en Twitter. Así que ya sabemos que, el resto no lo saben, pero
pues
de él ya sabemos que va a tener esas 2 estrellas Michelin. José Andrés, que consiguió la nacionalidad estadounidense hace 1 año y medio, recibió hace unos días la medalla de humanidades de manos del presidente Obama. O sea, que está
muy bien.
Vamos, en su mejor momento.
Sí, sí, allí es súper admirado, ¿eh? En Estados Unidos lleva, por ver, llevará unos 16 años cocinando allí,
sí,
y triunfando.
Y empezó de cero, ¿eh?
Sí, y lo más importante es de la escuela de Ferran Adrià. Ferran Adrià o el vasco, Berasategui, uno de los dos.
Uh-huh.
Y el tío lleva la marca España por todos los sitios, ¿eh? Es un tío que hace una publicidad de España increíble.
Bueno, en Washington creo que tiene al Congreso comiendo en su mano, nunca mejor dicho.
Exacto. Seguro que Herrera le conoce, seguro.
Un día, si nos queremos cargar alguna decisión que tomen en el Congreso, decimos a José Andrés que meta
mano ahí.
Alguna cosilla,
sí.
Y caen como
y caen
chinches.
Todos.
Trump no es el único hombre del planeta que está anclado en la época de las cavernas. Mira lo que ha ocurrido en Australia, Pulpo. Apple se ha visto obligada a despedir a varios empleados de su tienda en la ciudad de Brisbane por sacar fotos de las clientas y luego puntuar su aspecto de 1 a 10.
¿En serio?
Algunas instantáneas las hacían aprovechando un descuido de la clienta, que no sabía que estaba siendo fotografiada.
Claro.
Y otras, mira tú, las sacaban del terminal que la mujer, por ejemplo, había dejado para reparar.
Claro.
O sea, esto ya es una vulneración total del derecho a la intimidad,
total.
Además de ser unos cerdos. Pues que les ha costado el puesto de trabajo, ¿qué te parece?
Pues me parece pues muy listos, claro, ¿eh? Lógico, pues es que ahí no puede humear mucho.
Qué asco, de verdad.
¿Otra vez eso?
Qué asco.
Perfecto.
Asco. Había un anuncio que me encantaba, de asco.
Qué asco,
eso.
Sí.
Bueno, no podía dejar de poner hoy una de las canciones de Bob Dylan que,
hombre,
le han valido el Premio Nobel de Literatura. Es la primera vez que el galardón, conocido por ser un tanto elitista, baja al pueblo llano para premiar la cultura popular. La polémica ha estado servida, ¿eh? Los más puristas lamentan la decisión del jurado. Pero esto ha sido claro. Se mire por donde se mire, Dylan es un poeta.
Es un gran poeta. Si por mí fuese, este programa hubiese estado entero dedicado a Bob Dylan y solamente hubiesen sonado canciones de Bob Dylan. Pero no quiero tampoco ser como José Andrés. De acuerdo, hay que medir y todo. Pero antes de que acabemos, sí que quiero poner el Hurricane para que,
hombre, por supuesto,
veamos la gran canción que hizo este gran Bob Dylan, hoy Premio Nobel de Literatura.
Well, Shakespeare, he's in the alley. with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Él de momento no tiene el premio Nobel, ni siquiera el póstumo, pero en España se le quiere mucho al Fari. Y esta canción se la dedicó a la gente de la 11, a los ciegos. Hay un montón de ellos que nos escuchan. Y también les queremos un montón. 4:30, ahora menos en Canarias.
Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa. Un viernes por la mañana, muy de mañana, muy de mañana. Me busqué por los bolsillos, no encontré nada, no encontré nada. Se me vino el mundo encima, estaba más tieso que la mojama. Y un vendedor de la 11, con cupones y un bastón, quería cruzar la calle, me brindé y le crucé yo. El hombre agradecido fue y me regaló un cupón. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. ¡Ay, qué pelotazo, qué pelotazo! ¡Que me ha tocado el cuponazo! ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! ¡Que me ha tocado el cuponazo! ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! ¡Que me ha tocado el cuponazo! ¡Qué pelotazo, qué pelotazo! ¡Que me ha tocado el cuponazo! Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama. Me suben el desayuno con mantequilla, miel y tostada. Cómo me cambió la vida, quién lo diría, quién lo diría. Antes no me hablaba nadie y ahora aparecen primos y tías. Pero yo que no soy tonto, buscaré a aquel vendedor. Le daré una buena parte y de guía un labrador. Él se lo merece todo. Bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. ¡Ay, qué pelotazo,
que me ha tocado el cuponazo! Qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo!
OPC es un nuevo ponedor que nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gracias por estar con nosotros y no estar dando vueltas por ahí aburriéndote. Gracias por estar en COPE 432, hora menos en Canarias. Tenemos un montón de mensajes en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y también tenemos una llamada telefónica de un ponedor o de una ponedora. No sé quién será. Alguien ha marcado el 950-6006. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Iván y en este caso soy un ponedor.
Hola, Iván. Ah, ya sé quién eres, Iván. El otro día te dejamos a medias con la llamada, ¿verdad?
Eso es. ¿Qué está? No, a medias. Bueno, no, sí. Hablé entre un ratito.
Sí.
Y nada, bien. Pero bueno, me prometiste que me ibais vamos, que iba a poder volver a llamar para poder hablar. Y aquí estoy.
Perfecto, perfecto. Me acuerdo que entraba el boletín informativo y teníamos que cortarte. Escúchame, Iván, ahora mismo estás trabajando, ¿no?
Eso es.
¿Y a qué te dedicas?
Ahora mismo estoy en el coche, pero sí, trabajando, vamos.
Ajá. ¿Y cuál es tu trabajo, Iván?
Pues trabajo en una desaladora.
Uh-huh.
En Alicante.
Uh-huh. O sea que mientras que hay un montón de gente poniendo las calles, tú haces otro ponimiento.
Exactamente, poner agua y hacer pues eso, que la ciudadanía pues no le falte agua al día siguiente.
Uh-huh. ¿Dónde está ubicada la desaladora donde trabajas?
En Alicante.
¿Pero en qué parte de Alicante?
Es que no te lo puedo decir eso.
¿Ah, no?
¿Sabes? Somos varias.
Sí.
Y no, o sea, eso no...
Pero a ver...
Los temas que no...
¿De San Juan hacia Murcia o de San Juan hacia Benidorm?
De San Juan hacia Murcia.
Vale, perfecto. ¿Y estáis muchos trabajando ahí ahora?
Tres personas.
¿Y con tres personas dais de beber a toda la provincia?
No, vamos, parte o tal, vamos, siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, uh-huh. Y otro es el que está en esa sala de control, pues manejando todo.
¡Qué maravilla! Escúchame, ¿tú eres de Alicante capital? ¿Vives ahí?
No, yo soy de Madrid.
Ah, bueno, qué bueno. Entonces, ¿cómo es que trabajas allí? ¿Cómo te organizas?
Pues me vine aquí por buscando calidad de vida, pulpo, que aquí se vive muy bien, tenemos
cierto,
mucho sol.
Cierto.
Y se come bien también.
Cierto.
Y eso, buscar, pues salir un poco del estrés de Madrid, de la hora de media o dos horas para ir al trabajo, dos horas para volver, atascos.
Ya. Yeah.
Y la verdad es que eso, he ganado muchísimo en calidad de vida aquí y estoy súper a gusto, la verdad.
Uh-huh. O sea que vives en Alicante capital.
Eso es.
Perfecto. Escúchame, tu trabajo, cuando llegas a la desaladora, ¿cuál es tu misión? ¿Qué tienes que hacer?
Pues yo ahí, pues comprobar un montón de parámetros, vigilar que toda la... porque todo es un proceso automatizado y eso, comprobar valores, que todo esté dentro de los rangos aceptables, por así decirlo. Y eso, y comprobar, bueno, hacer analítica de, claro, de agua y
el
tal.
El pH para, y todo, bueno, eso, ¿no?
Exactamente. Claro. Y para asegurar, evidentemente, que lo que estás ofreciendo es lo que marca la ley, ¿sabes?
Muy bien. Iván, te vamos a hacer un diploma oficial de ponedor de calles para que presumas de ello y que te identifiques como ponedor oficial.
Pues muchísimas gracias, Pulpo.
Vale, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Iván. Las 4:36, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está haciendo deporte hasta ahora, aunque no te lo creas. Hay gente que está ordenando la casa. Hay muchos que intentan dormir, pero no pueden. Y otros muchos ya están trabajando. Son los ponedores de calles. Muchísimas gracias por estar aquí. Y además, muchos de la audiencia, muchos de los ponedores que nos estáis escuchando ahora, ya habéis hecho o vais a hacer próximamente el Camino de Santiago. Son muchos los motivos. Algunos lo hacen para encontrarse a sí mismos. Otros lo hacen para encontrar a Dios, otros lo hacen para encontrar pareja y otros porque simplemente les gusta caminar por las tierras gallegas. Pero hoy está poniendo las calles con nosotros un hombre que no se ha limitado a hacer el camino una vez, sino que lo ha hecho tantas veces que ya ha recorrido más de 14.000 kilómetros. Él es el vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. Jorge Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar poniendo las calles en COPE. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Dicen que el camino hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida, y el que lo hace luego dice que hay que repetir. Tan fantástico es.
Sí, la verdad es que cada vez más es el número de peregrinos que repiten, prácticamente repiten, más de la mitad repiten caminos. Esto engancha, desde luego.
Uh-huh. Oye, Jorge, estoy pensando yo que si para ser vicepresidente de la asociación hay que caminar 14.000 kilómetros, entonces para ser presidente, ¿cuántos hay que recorrer?
Bueno, casi me impresiona oír esta cifra. No, realmente no hace falta hacer tantos caminos. Yo he tenido la oportunidad, porque prejubilé pronto y tuve oportunidad de poder andar mucho tiempo. Poner o bien en bicicleta o bien con la mochila al hombro, pues estoy constantemente andando. Y los caminos de Santiago, los caminos de Santiago en la península, pues son una maravilla.
Qué bien, Jorge. Además, tú te conoces los caminos de Santiago a la perfección. De hecho, ¿eres tú el que va colocando las clásicas flechitas amarillas?
No. Eso sería imposible. Además, menudo trabajo. Realmente, ir colocando las flechas amarillas hace falta que vayan varias personas, van con botes de pintura, tienen que poner monos, hay que trasladarlos andando, a veces en coche. Esto lo hacen, las flechas las pintan los miembros de las asociaciones. Hay multitud de asociaciones en toda España y son las asociaciones las que mantienen las flechas.
Y Jorge, ¿sabes desde cuándo se utilizan y se colocan estas flechas?
Sí, prácticamente desde finales de los años 80 fue un cura, el cura del famoso Elías Baliña, el cura de Cebreiro. Él fue el que empezó a hacer la primera investigación moderna del siglo XX para la recuperación del camino, el camino francés, el camino de Santiago, el camino por antonomasia, el camino que empieza o bien en Roncesvalles o en Somport, se une en Puente de la Reina y desde ahí ya va un camino común hasta Santiago. Pero él empezó a investigarlo y posteriormente pensó cómo señalizarlo. Dio la casualidad que otro compañero de Villafranca del Bierzo, que acababa de trabajar o trabajaba todavía en obras públicas, y fue el momento en que se empezó a pintar las carreteras, se cambiaron el color de la pintura de las carreteras de amarillo a blanco y quedaban algunos botes de pintura amarilla por ahí que sobraban.
Bueno.
Y el cura Elías Baliña cogió esos botes, los cargó en su coche, en dos caballos, y se lió a pintar flechas por todo el camino francés.
Qué bonito, ¿no, Jorge? Qué bonita. Además, una historia tan sencilla, tan normal, por aprovechar la pintura y echar un cable a los peregrinos.
Es el color con el que se pintaban las carreteras antiguamente.
Mira, dice Amalia, que nos está escuchando desde Toro, en Zamora, dice: Pulpo, qué gozada que trates el camino de Santiago en tu programa. Me encanta cómo lo hacéis. Oye, es maravilloso. La gente le emociona el camino de Santiago, ¿no?
Sí, emociona, engancha. Es espiritualidad, es naturaleza, es deporte, es esfuerzo, es experiencia, es convivencia. Realmente tiene, es arte. Quien quiera conocer el románico tiene que hacerse el camino de Santiago. Es la mejor forma de conocer, no solo el románico, también el gótico, pero desde luego el románico.
Jorge, ¿qué es la credencial del peregrino? ¿Qué es exactamente?
Es algo muy sencillo. A veces se confunde con la Compostela. La Compostela es un certificado que se entrega al final.
A posteriori.
A posteriori, cuando se ha hecho el camino en determinadas condiciones. Pero la credencial no es ni más ni menos que un pasaporte, un carné. Es el documento que en la Edad Media entregaban o bien los sacerdotes o bien los ayuntamientos a los futuros peregrinos, certificando que era una persona y pidiendo que se le diera acogida y que no pagase impuestos, cosa que era muy importante, para no tener que pasar por los puentes, por los pueblos, no tener que pagar impuestos, alcabalas, porque representaba un coste enorme. Eso es todo. Así que la credencial, que se recuperó hace 25 años por parte de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, junto con la Catedral, pues es ese documento, es el carnet que se expide, que expedimos las asociaciones o la Catedral, para que cualquier peregrino que vaya andando tenga una acogida adecuada en los albergues, nada más. Para eso sirve.
Bueno, da gusto escucharte, Jorge, porque se nota que lo sientes, que lo vives, que lo disfrutas, y eso es muy importante a la hora de estar haciendo cosas tan importantes como las que haces. Pero es que además ahora está poniendo las calles con nosotros Miguel Ángel Delgado, que es un hombre comprometido con el mundo que le rodea. Actualmente está creando rutas verdes para que podamos hacer el Camino de Santiago y muchos otros de una manera sostenible. Trabaja en el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y está poniendo las calles. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a Jorge.
Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, te supongo que conocerás o habrás vivido muy de cerca la noticia que Madrid tiene la vía verde más larga de la provincia, de la Comunidad de Madrid, es el Camino de Santiago.
Es un privilegio.
Y es una maravilla, porque es que ya ponen el sello en la credencial, ya lo ponen en el metro de Monte Carmelo.
Ahí voy.
Peregrino,
ahí voy, Jorge. Es que esa noticia a mí me cautivó, de verdad, cuando veo que la red de transporte, primero, el transporte público de Madrid es el mejor del mundo, el mejor organizado, el que mejor funciona, y encima da la oportunidad a organizar también el tema del Camino de Santiago, sellando la credencial en las estaciones de cercanías. Me parece increíble. Miguel Ángel, ¿en qué estaciones estamos hablando?
Pues mira, el tema este del sello no deja de ser una anécdota, pero como bien dice Jorge, pues los que hemos hecho el Camino de Santiago muchas veces, bien el Camino Francés, la Ruta de la Plata o en mi caso también el Camino de Madrid, pues tenemos un poco esa especie de mono, ¿no?, de vivir las experiencias del camino. Entonces me pareció una chulada que, bueno, pues que en la última estación de metro antes de abandonar la ciudad, porque Monte Carmelo es como un punto y aparte para el que conozca este barrio, bueno, pues es uno de los nuevos barrios del norte, pero realmente en ninguna ciudad como en Madrid puedes permitirte el lujo trabajo, de pasar de la ciudad, de las calles, de las farolas, del asfalto, al campo, ¿no? A través de una de esas flechas amarillas maravillosas. Pero es que a 400 metros del campo está la estación de Monte Carmelo, que es una de las nuevas estaciones del Metro de Madrid, y ahí, bueno, pues previa consulta a los amigos del Camino de Santiago y a Metro, nos autorizaron a generar un sello para que el supervisor comercial, lo que antes se conocía como el taquillero, ¿no?, de la estación, pues nos ponga un sello como un adiós a la ciudad, ¿no? O sea, en esa credencial que llevamos del peregrino, en teoría llevaríamos el primer sello, que es el de la Iglesia de Santiago, que es de donde partimos, pero antes de abandonar Madrid, pues mira por dónde Metro de Madrid te va a poner un
qué
sello.
Bueno.
Sí, es una cosa como muy anecdótica, pero es muy a la vez es muy simpática y está muy bien.
Qué bueno. Mira, Ricardo nos está escuchando desde la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, pregúntale a Miguel Ángel, por favor, ¿en qué estaciones me pueden sellar la credencial?
Bueno, pues en principio en esta nada más.
Monte Carmelo, en principio.
Sí. Bueno, si quieres te cuento un poco, el Camino de Santiago es de Madrid.
Sí, por favor.
Desde el punto de vista del transporte empezaría en Ópera, porque la Iglesia de Santiago es una iglesia muy próxima. Entonces, nosotros desde el Consorcio Regional de Transportes lo que queremos hacer son rutas, digamos, sostenibles. O sea, en este caso el Camino de Santiago, para que alguien lo pueda hacer siempre, comenzando o acabando en una estación de transporte público. Evidentemente, cuando estás en Madrid, hablamos de metro, pues la primera etapa sería desde Ópera hasta Monte Carmelo, que son aproximadamente 10 kilómetros, un paseo que se puede hacer uno, pues mira, a lo mejor hasta ahora no, pero un poquito más tarde, un domingo por la mañana, y tomarte un café con churros en Plaza Castilla.
¡Qué bueno!
Y bueno, y acabas en Monte Carmelo, pero si te animas, puedes seguir y vas como muy cerca de lo que es el eje de la carretera de Colmenar. Entonces, pues tendrías el Goloso, tendrías Tres Cantos y tendrías Colmenar Viejo. Digamos que esta es como una primera etapa del camino. Es una etapa, son etapas oficiosas, porque ya te digo, o sea, el camino, y Jorge me puede corregir, tú te lo gestionas en función de cómo vayas. Si vas en bici puedes hacer más kilómetros, si vas andando puedes hacer menos. Y en este caso eres dependiente, en el buen sentido de la palabra, del transporte público, porque allá donde hay una estación puedes volver a Madrid. Y ya desde Colmenar Viejo ya entrarías en la sierra y ya, bueno, pues tienes otras opciones. Incluso desde Matalpino, desde Manzanares o de Navacerrada, puedes volver a Madrid en la fastuosa red de autobuses interurbanos. Ajá. En este caso, si vas en bici, lo vas a tener complicado. Y luego la última estación de transporte público en la Comunidad de Madrid sería Cercedilla. Desde ahí nos ha parecido un detalle hacer la etapa Cercedilla-Segovia, que aunque sea fuera del territorio de la Comunidad de Madrid, es de las más bonitas que hay.
Sí,
y desde Segovia pues puedes volver incluso en el tren regional con tu bicicleta, o de una manera más sofisticada incluso en el AVE, con lo cual lo que te ha costado hacer 103 kilómetros lo vas a hacer en apenas 20 minutos.
Oye, ¿y habéis, chicos, habéis colocado la flecha amarilla en las estaciones de cercanías o por la Comunidad de Madrid?
Estamos en ello. Mira, para los que sean amantes de los detalles, bueno, pues si se fijan y pasa por la Plaza Castilla, en el intercambiador de Plaza Castilla, justo debajo de las dos torres Kio,
¿sí?,
allí hemos puesto una flecha amarilla con la distancia a Santiago, que creo recordar que son como 660 kilómetros, y un código QR para que te puedas descargar el libro de ruta. Bueno, lo tenemos incluso como track, ¿no?, para poderte descargar en una aplicación móvil. Y luego también está Monte Carmelo. Vamos a ver si lo podemos instalar también, la flecha amarilla, en el metro de Ópera y en el metro de Cuatro Caminos. Un poco también un guiño, ¿no?, para la gente que hace el camino, porque evidentemente en Madrid no te vas a perder, pero esto me lo comentaba Jorge el otro día, bueno, pues cuando haces el Camino de Santiago y vas por Logroño, por Burgos o por León, sí que te gusta ver que dentro de las ciudades hay ese pequeño detalle, esa vieira, ese pequeño detallito del Camino de Santiago, que quizás en Madrid, pues por ser una gran ciudad y por vivir un poco de espaldas a esas tradiciones, pues echamos en falta. Entonces vamos a intentar reforzarlo.
Oye, ¿de quién fue la idea, Miguel Ángel, Jorge? ¿Quién se puso primero en contacto con el otro para poner esto en marcha?
A ver, dilo tú, fui yo.
Miguel Ángel, que se puso en contacto con nosotros, sí, para contarnos esta propuesta que nos encantó, claro. Nos ha parecido una maravilla, porque además tenemos una dificultad en Madrid, Madrid capital. Madrid es una gran capital, y señalizar dentro de Madrid es complicado. Uh-huh. No podemos poner flechas amarillas en cualquier sitio. Tan solo ya a partir de Monte Carmelo es donde podemos poner flechas sin ningún problema. Y claro, poder hacerlo a través de la red del Consorcio de Transportes, pues nos ha parecido maravilloso. Y lo que decía Miguel Ángel, Madrid lo conocemos los madrileños, pero cuando vienen peregrinos, ya están saliendo de aquí peregrinos coreanos, peregrinos japoneses, sí tienen dificultades para poderse mover desde la Iglesia de Santiago, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Castilla. Así que sí es necesaria algún tipo de señalización dentro de Madrid,
no sé cómo, ya lo hemos intentado varias veces y vamos a seguir insistiendo. Desde luego nos parece maravilloso, bienvenida sea la, lo que está haciendo con el consorcio de la red de transportes, pero nos hace falta algo más de señalización precisamente para estos peregrinos que no tienen la menor idea de la capital.
Miguel Ángel, yo tengo en casa un bote de pintura amarilla, ¿qué hago? ¿Te la paso?
Sí, pásamela. Yo pintura no, pero a veces he puesto piedrecitas por ahí, que sabrá que hay sitios por ahí como muy especial. Bueno, por supuesto que cuando subes a la Cruz de Ferro, pues siempre dices que se dice que se suele llevar una piedra, ¿no? Como tradición, para dejar atrás un poco pues las cosas que uno quiere dejar atrás. Y sí, sí, piedrecitas he colocado. Lo de las flechas amarillas, pues todavía no, pero bueno, todo se andará.
En este programa, que es mi segunda temporada en este horario, en la madrugada, en la radio en España, pues estoy conociendo una forma nueva de comunicación, un montón de profesiones, un montón de actividades que se realizan en las noches en España, y una de ellas me llamó mucho la atención, que era la gente que está dando cobijo y está dando pues hostal y comida a los peregrinos, y me han llamado de gente de Zamora, de gente de Lugo, y es que hay mucha gente que está haciendo el camino en estos instantes y hay gente que nos está escuchando.
Sí, bueno, yo tengo la experiencia de haber salido a las 5 de la mañana a caminar y estar perfectamente un par de horas de noche cerrada en verano, que es una gozada caminando, claro, hasta que amanece. Y yo, de los mejores recuerdos del camino que tengo cuando lo he hecho caminando, es el primer desayuno, o sea, el primero, porque te puedes permitir el lujo de desayunarlos, claro, y tres veces. Pero esas dos primeras horas que haces de noche cerrada, que además no vas solo, porque vas con mucha gente, y que llegas a un pueblo y que ya está amaneciendo y desayunas, eso es una gozada. O sea, que sí, sí, que estas horas son buenas para caminar.
Ver amanecer es una maravilla. Además, es cierto que lo hacemos, que en la gran mayoría de los peregrinos, cuando estamos en los albergues, estamos oyendo la radio, mientras para bien para dormirnos o bien para levantarnos.
Qué bien, Jorge, qué gozada. Pues Jorge Martínez, vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago en Madrid, Miguel Ángel Delgado, responsable de la idea del camino desde las paradas de cercanías y del transporte público en la Comunidad de Madrid, a los dos, mil gracias por la idea, y aquí siempre podréis hacer camino en Poniendo las Calles.
Venga, muchas gracias, Pulpo.
Muchísimas gracias a todos vosotros, un saludo a los oyentes.
Que tengáis buen camino, hermanos. Gracias. Seguimos gracias, poniendo gracias. Las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:51, hora menos en Canarias. Amparo Gómez nos está siguiendo en Twitter. Gracias. Hablábamos de la tapa, la peor tapa que te has encontrado por ahí, la peor tapa que te han servido. Nos lo estás contando en nuestras redes sociales.
Carlos Girón decía, buenos días, ponedores. Hace unos años, trabajando en otra empresa, solo había un restaurante, ¿no? Y ahí íbamos a tomar la tapa. Solo había tortilla y croquetas. Pues si la tortilla no estaba demasiado buena, siempre sosa y con las patatas cortadas en cuadrados y cocidas, lo de las croquetas era para hacerle un control antidoping al cocinero. Dice que solo las probó una vez y que le habían dicho que eran de pollo, pero a él aquello le sabía colonia de nenuco, algo totalmente asqueroso. No las volvió a comer. Isabel de Cuenca, a mí me pusieron cresta de gallo en un restaurante y no me pudo dar más grima. Dice, era gelatinosa, el sabor demasiado fuerte. Sería muy moderno, pero por mí se podían haber ahorrado la tapa.
Dice Irene, que nos escucha desde Gandía, porque no duerme, no puede dormir. Dice, Pulpo, a mí me pusieron un zarajo con limón y muchísima sal. No me avisaron, no me gustó nada el sabor a tripa. El zarajo está rico, si está bien tostadito.
Hay que tener cuidado, con las cositas de casquería hay que tener cuidado porque no a todo el mundo le gusta. Claro. Domín Rueda, un día pedí atún con tomate, que es de mis favoritas, y el atún parecía cartón. Y Miguel Martínez decía, felicidades por hacernos pasar unas horas muy entretenidas y agradables. Yo, más que una tapa asquerosa, lo que me gustaría es saber de dónde viene la palabra y por qué. Hombre, pues es verdad, tenemos que...
Si la tapa en sí dicen que era algo que se ponía encima de las botellas para que no entrasen las moscas.
Y que siempre era algo para comer.
Claro, se ponía la comida. Entonces digo yo, entonces ¿qué pasa? Que la mosca podía ir a la comida, pero no podía ir a la botella.
Qué asquito, ¿no?
Pues
no,
creo...
También que se te ponga ahí encima de la tapa. Pues
claro que sí, una mosca ahí es asquerosa, sobre todo porque bueno, ¿dónde se deposita ella muchas veces?
Miguel, pues aquí tienes la explicación según Pulpo.
Correcto, muchísimas gracias. 4:53, hora menos en Canarias. Paco está en Badajoz, es guardia civil, y dice que le pusieron una vez una tapa de... que parece que era un canelón y estaba vacío y seco. Es que ¿cómo pueden poner un canelón como tapa, macho?
Hecho hace 10 días.
Me imagino, por aprovecharlo. Bueno, las noticias insólitas, noticias impactantes, nos las va a contar ahora Beatriz Calderón.
Pues te cuento la historia de un hallazgo importantísimo que estaba a la vista de todos, pero que hasta ahora no habíamos conseguido ver. Sitúate en Lekeitio, una localidad costera de Vizcaya. Allí, en pleno casco urbano, se encuentra la entrada de una cueva a la que se podía acceder sin dificultad gracias a unas escaleras.
Ajá.
El tema es que nunca nadie había recorrido los 50 metros que hacían falta para encontrarse con otra Altamira, salvando las distancias, claro. Allí se ha encontrado un panel de unos 15 metros con 25 grabados de animales que podrían haber sido creados hace 12.000 o 14.500 años. Esa es la horquilla que se baraja en pleno paleolítico. Una maravilla, vamos, aseguran los expertos, única en toda España. Entre los dibujos hay un caballo de 1,5 metros de largo. Además, parece que la conservación es bastante buena, para que veas, al alcance de cualquiera. Y todavía no se había encontrado hasta antes de ayer. ¿Qué
increíble
te parece?
El juego que están dando las pinturas esas, ¿eh?
Qué bonitas.
Que son preciosas.
Y que se han conservado también.
Pues sí. Yo me acuerdo de haberlas visitado hace muchísimos años, ¿eh?
Yo también. Estuve en Altamira y luego poco después lo cerraron.
Sí, igual que yo, igual que yo. Y luego, ¿y te compraste una quesada de las que vendían en la puerta?
Fui con el instituto en un viaje que hicimos para ver precisamente las cuevas. Entonces tendría yo 15 o 16 años.
Ahí probé
y
yo
no
la leche. La leche recién salida de ordeñada, recién salida de la vaca, con un sabor súper puro.
A vaca.
A vaca, me acuerdo perfectamente.
¿Qué se suele decir? Sabe
sí,
a vaca.
Sí, me acuerdo perfectamente, sabe a vaca.
Bueno, el mundo del fetichismo es muy amplio y muy respetable, el problema es que lo lleves a tu trabajo, Pulpo. Decenas de mujeres han denunciado a través de Facebook el mal trago que tuvieron que pasar en una entrevista de trabajo debido a la obsesión del dueño de la empresa. Leandro Abarca, de 70 años y editor de un blog especializado en hostelería, aseguraba buscar una chica especialista en marketing para trabajar en su web. Decía que era un trabajo fácil, sin horario fijo, es decir, que podrían ir cuando quisieran, y con un sueldo de entre 700 y 900 euros. Hasta que bien, los problemas comenzaban cuando las citaba en su domicilio particular para la entrevista y no les hablaba sobre su trabajo, sino sobre su vida personal. La prueba de fuego para conseguir el trabajo era que le enseñara su pie.
Hay que estar colgado, ¿eh? Es que hay que estar colgado.
Una de las afectadas lo contaba en el mediodía de COPE.
Él le da la vuelta, pues para que parezca que no va con él lo del pie, que él no está interesado en verte el pie. Va de que un amigo mío, no yo, un amigo mío, es experto en reflexología y me ha contado que te puedo adivinar tu personalidad y cómo serás y que te apuntas tal a que te mire el pie y tal y que tú la adivines, y yo en plan, no, gracias.
No, no, gracias, no hace falta que me adivine la personalidad.
Es que...
Cerdo. Bueno, la verdad es que siempre me ha parecido muy absurdo, porque, hombre, personalmente, ahora me voy a poner seria. A mí me dicen en una entrevista que les enseño un seno y me levanto y le pego un garrotazo. Pero claro, que me diga, ¿me enseña usted por favor el pie? Digo, pero con Juanete incluido o sin él.
Qué horror, es que claro.
Es que me parece.
El pie es de las cosas más feas que tiene el cuerpo, ¿eh?
Por regla general, hay algunos que lo pueden tener muy bonitos, que no lo dudo. Pero por regla general, el que no tiene un callo, tiene un Juanete. Y el que no tiene un Juanete, tiene los dedos de martillo y el que no tiene ojo de gallo. Con lo cual, mira, ¿qué quieres que te diga?
El ojo de gallo nunca lo había oído. El Juanete sí. Pero el ojo de gallo no sé lo que es.
Uy, pues horroroso. Bueno, lo cierto es que encontrarte con un saludo no entiende. Con un saludo, no, con un salido. No entiende de países. En China, el dueño de una empresa obliga a sus empleadas a besarle cada día. El caballero las pide que hagan una fila para que cada mañana le demuestren que le quieren.
Estamos muy mal, ¿eh?
Dice el cara dura que la práctica contribuye a crear vínculos entre los trabajadores y sus superiores.
Qué sinvergüenza.
Hay que tener, vamos, muy poca vergüenza. Y Disney plantea llevar al cine nuestro personaje literario más internacional, el Don Quijote de la Mancha.
Qué
que
bueno.
Esto de primeras parece una buena noticia, porque va a llevar a nuestro país por todo el mundo. Pero yo hasta que no vea el tipo de película que van a hacer, pues no descansaré tranquila. La productora dice que quiere hacer algo así al estilo de Piratas del Caribe.
Jolín.
O sea, algo un poco locuelo y fantástico. Yo ya me imagino a Johnny Depp como Alonso Quijano, todo pintarrajeado. Miedo me da, ¿eh? Pero bueno.
¿Y a Sancho Panza? ¿A quién ves tú?
Vamos a tener que esperar. Pues no sé si Johnny Depp hace de Alonso Quijano, de Sancho Panza, ¿quién puede ser? Jonas Hill.
Uno que sea así, que sea más fácil saltarle que darle la vuelta.
Yo creo que Jonas Hill podría ser, que
Jonas
tú
Hill,
no le
bueno,
conoces, no tienes ni idea, ni pero
idea.
Bueno, pues yo sí.
Jonas Hill, dice.
Bueno, IKEA cumple 20 años en España y está de celebración. Una de sus propuestas para conmemorar estas dos décadas ha sido abrir dos tiendas efímeras en el centro de Madrid y de Barcelona. Ya sabes que para comprar en IKEA siempre tienes que trasladarte a la periferia. Pues bien, durante las últimas dos semanas del mes de octubre podrás adquirir algunos de sus productos en estos dos espacios. Por supuesto, debido a su pequeño tamaño en comparación con las grandes superficies que suele ocupar, pues no vas a encontrar muebles, van a ser más elementos decorativos. Como incentivo, los artículos que van a estar disponibles en estas tiendas no se venden habitualmente en nuestro país.
Bueno.
Así que son cosas nuevas que vamos a encontrar en estas tiendas.
Es un motivo para acercarte a un IKEA cosmopolita.
Del 21 de octubre al 31.
¿Te vas a pasar?
Aquí en Madrid, por ejemplo, va a estar en la zona del Rastro, en la Plaza de Cascorro.
Ah, bueno, muy bueno. Y me imagino que irás, ¿no?
Yo si tengo tiempo, sí, pero vamos, ando escaso.
¿Qué te vas a poner para ir? ¿Qué te vas a poner?
Un vaquerito, unas zapatillitas, un tal.
Tu cosita de Zara, ¿no?
Mi cosita de Zara. Bueno, así suena lo último de David Bisbal. El almeriense acaba de presentar antes que no y lo ha hecho como siempre, haciendo gala de su tierra. El vídeo del primer tema está rodado en el arrecife de las Sirenas, uno de los lugares más bellos de Cabo de Gata.
David es un tío muy majo, muy cercano, muy humano. Le conocí hace un montón de tiempo y mola de él porque cuando te ve el abrazo es sincero, no como el de Bustamante.
Malvado.
¿Cómo?
Eres malvado.
No te he oído. Oye, que somos ya 10.030 los ponedores en Twitter. Esto es impresionante, ¿eh? Esta es la demostración de que hay gente ahora mismo en España trabajando e intentando dormir, ¿eh? Esta es la demostración, la gente que coge y nos sigue en Twitter. 10.030 seguidores, gracias. Los dos últimos, Rafa Sousa y Rosalía López. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros.